Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era lo previsto y sí, los precios han vuelto a subir, según confirma el dato del IPC. Se incrementan un 5,5% en un año, su mayor subida desde 1992, hace 30 años. Si miramos mes a mes, pues el incremento se nota especialmente en los alimentos, en los precios de la carne, pescados y mariscos. Curiosamente, los alimentos que podemos tener en muchas de nuestras cenas navideñas. Si nos fijamos en otras cosas de andar por casa, pues sube también el precio de prendas de vestir o el calzado. Y te preguntarás, ¿dónde está el precio de la electricidad? Pues mira, lo curioso es que ha bajado mensualmente. La explicación es que en octubre la factura de la luz marcó récords, nunca antes había estado tan alta. Y en noviembre, sin embargo, descendió un poquito, aunque los precios, eso sí, es importante destacarlo, los precios siguieron altísimos. Que baje un poco es realmente un espejismo, ya que en este mes de diciembre pues han vuelto a subir. De hecho, hoy estamos pagando de media el precio más alto de la historia, 291,73 euros, y mañana volveremos a marcar otro récord. 302 euros costará el megavatio hora. Esta es una evidencia, a pesar de que el gobierno retuerza todo lo posible las cuentas para intentar mantener la promesa de Pedro Sánchez. Eso de que el precio de la electricidad sería similar a final de este año al de 2018. El Ejecutivo pues habla de elaborar una media entre el mercado regulado y el mercado libre y el promedio del conjunto, es decir, bla, 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 bla. Pero el dato es el siguiente. En diciembre de 2018, un cliente de la electricidad del mercado regulado, en el que están 11 millones de españoles, pagaba 60 euros de media y hoy paga por encima de los 200 o incluso 250 euros. La diferencia, desde luego, es evidente. Y no solamente este mes, sino durante todo este año. Si con esta factura en la mano le dices a ese cliente que va a pagar lo mismo que en 2018, pues ese ciudadano tiene todo el derecho de pensar que le estás tomando por tonto. Y ya puedes dar todas las explicaciones que quieras, que en la factura pone lo que pone. Por cierto, no está sirviendo de mucho, pero el gobierno ha anunciado que se van a prolongar 4 meses más las rebajas fiscales en la factura de la luz. Y todo esto hablando de la subida de los precios, que tiene otro componente clásico, los carburantes, que también suben. Este es uno de los motivos por los que los transportistas mantienen la huelga convocada para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre, a las puertas de la Navidad. Hoy están circulando por Madrid haciéndose notar todo lo que pueden. Es la sinfonía para una huelga a su paso por el Paseo de la Castellana de Madrid, una convocatoria a la que se podrían sumar también los ganaderos productores de leche. Hoy termina ese ultimátum que dieron en este sector para que la industria láctea suba a 41 céntimos el precio que pagan por litro. Actualmente se mueve entre los 30 o 35 céntimos en el mejor de los casos y los ganaderos dicen que trabajan a pérdidas. No será un apocalipsis, pero desde luego si todos estos factores acaban formando la tormenta perfecta la semana que viene, lo vamos a notar y mucho estas Navidades. Es miércoles 15 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, lo que no pague Netflix lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos. El gobierno parece que ha encontrado solución a ese desencuentro que mantenía con Esquerra Republicana de Cataluña a cuenta del doblaje de series y películas en catalán. Esquerra exigía un 6% de contenidos doblados y como el gobierno no podía obligar a las plataformas internacionales a elegir sus idiomas de doblaje, al final habrá incentivos y pagos con dinero público, ahí está la clave, para pagar esas partidas. En conclusión, que Moncloa y Esquerra hacen las paces y habrá finalmente presupuestos. ¿Tú lo dudabas? Yo desde luego no.
Yo creo que nadie ya.
Y mientras tanto, en el Congreso ha resonado hoy aquello de donde las dan, las toman. Pablo Casado, el líder del PP, ha recurrido a la hemeroteca de Pedro Sánchez.
Insensibilidad, no contesta nada, pero ¿le parece normal que estos totalitarios estén atacando a un niño? Como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
Sánchez,
vamos a ver de nuevo un claro ejemplo de cuál es la oposición, la falta de respeto que tiene a las Cortes Generales. la bancada de la...
Bueno, Sánchez, decía, se escandaliza ahora por la expresión que él mismo usó como jefe de la oposición. Es algo curioso. Y además, la audiencia de Oviedo ha condenado a penas de entre 20 y 22 años de prisión a los cuatro acusados de matar al concejal de la localidad asturiana de Llanes, Javier Ardines, en agosto de 2018. El inductor del crimen lo planificó tras conocer que su mujer y el concejal mantenían una relación. Y además, Pilar, la probabilidad de que nos toque a ti y a mí el gordo de Navidad es solo de un 0,001%. ¿Pero qué quieres que te diga?
Pero bueno, ¿los demás tienen más posibilidad o qué?
La misma. Hombre, depende de lo que juegues, ¿eh? Desde esta mañana ya están los bombos del sorteo de Navidad en el escenario del Teatro Real de Madrid, donde, por cierto, todavía no sabemos si habrá público en el sorteo del miércoles, dentro justo de una semana. El bombo grande, donde están tu décimo y el mío, el que compartimos, pesa unos 850 kilos, el pequeño en torno a 450, y bien custodiadas están también 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas que contienen los premios. Ahora solo queda, pues eso, que salga la nuestra y la de José Luis Corrochano.
Que salga la bolita, Corrochano, tú imagínate, con los millones, ¿eh? ¿Cuántas cosas haríamos? Bueno, que deja el Kun Agüero el fútbol y lo ha hecho sin poder evitar las lágrimas.
Sí, era una noticia esperada en las últimas semanas, pero la ha confirmado el argentino en el Camp Nou ante sus compañeros, directivos del Barça, amigos del Atlético de Madrid, Pep Guardiola, Chiqui Bilstein, que estaban en representación del Manchester City. El Kun Agüero se retira por un problema cardíaco detectado tras retirarse del partido Barcelona a la vez y se ha ido entre lágrimas.
Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz, y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Es noticia también en el Real Madrid, positivos por COVID de Marcelo y de Luka Modric. En la sección de baloncesto ayer conocimos el de Pablo Laso y el de Ertel. Y tenemos Copa del Rey, ayer fueron eliminados dos equipos de primera, el Levante y el Deportivo Alavés.
Pues ha llegado el día. Hoy ha comenzado la vacunación infantil en nuestro país para 3.300.000 niños en toda España, menores de entre 5 y 11 años, que desde hoy pues ya han comenzado a recibir las vacunas infantiles del laboratorio de Pfizer.
No ha sido nada. Al estar ya acostumbrado, no ha sido nada.
¿Nervioso sí?
No me ha dolido. Pues sí, es bastante importante y no pasa nada, el pinchazo no duele nada. Le puede doler un poco al día siguiente, pero ya está, no duele nada.
Que no os preocupéis porque... notas el pinchazo, pero no duele nada.
Son Emilio y Sara, que ya se han vacunado, han sido de los primeros y que hablan perfectamente, ¿eh? Y con sus palabras pues quieren tranquilizar al resto de estudiantes de menores que se tienen que vacunar a partir de hoy en nuestro país. Bueno, desde primera hora hemos estado allí en los colegios, porque es allí donde han comenzado a vacunar en la Comunidad Valenciana, también en Castilla-La Mancha, en La Rioja, en Extremadura y en las zonas rurales de Andalucía. Francisco José García es director de uno de esos centros, en Toledo en concreto.
La verdad es que esta mañana nos ha sorprendido. Se ha abierto a las 9 y 10 y había mucha gente esperando. Hemos estado hasta 11 menos cuarto así, había una cola grande y luego ya pues está mucho más tranquilo. Ahora es un trasiego continuo y pensamos que a partir de las 2 que terminen las clases pues va a venir mucha más gente.
Bueno, citábamos esas comunidades autónomas porque son las que han empezado a vacunar en los colegios, en los centros escolares. El resto, pues ya sabes que ha decidido hacerlo en otros puntos, bien en hospitales, en centros de salud, también en vacunódromos. Pero bueno, de momento, buena aceptación por parte de la mayoría de familias, de padres. En Extremadura, por ejemplo, ya hablan de un 95% de autorizaciones favorables. Y lo mismo en Valencia. Ana es madre y presidenta del AMPA del Colegio Antonio Machado en la Comunidad Valenciana.
Un 75-80% de cuarto, quinto y sexto, que son los que se han vacunado, que se han vacunado. Los que no han querido, pues sin ningún problema. No ha habido así una tensión importante de decir, no, pues yo no quiero vacunarme. No. Quien no ha querido está en su libre decisión.
Pues empieza la vacunación infantil en nuestro país. Escuchábamos pues a esos pequeños que ya se han vacunado, a Ana que nos contaba pues que en su colegio, o a Francisco, que también el director del Colegio de Toledo, que nos contaban que allí, bueno, pues que la jornada ha transcurrido con absoluta normalidad y que les ha sorprendido que son muchos los que han querido ya inocularse en esta primera jornada. Pero también es verdad que en los últimos días hemos escuchado también a otros padres que presentaban ciertas dudas, ¿eh? No son además negacionistas, son padres que curiosamente se han vacunado que ellos no han tenido ningún reparo en ponerse las dos dosis, la pauta completa, pero sin embargo que dudan a la hora de vacunar a sus hijos. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Presentan dudas y se hacen preguntas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si los pequeños han pasado el COVID?
Bueno, pues según el documento elaborado por Sanidad y aprobado por todas las comunidades autónomas, solo van a recibir una dosis de la vacuna, algo que ya ocurrió inicialmente con los adultos en muchas regiones, aunque ahora se estén inoculando dosis de refuerzo.
¿Y tiene que pasar, Lorena, algún tiempo desde el contagio hasta que se pongan la primera dosis?
Sí, al menos 4 semanas después de haber pasado la infección, es decir, una vez que el niño se haya recuperado del COVID, tiene que contar más o menos un mes para poder recibir esa vacuna.
Y está también, Lorena, el caso de los niños, que seguramente les va a coincidir esta vacuna del COVID con otra que se tengan que poner a su edad correspondiente dentro del calendario vacunal. ¿Qué pasa en este caso?
Bueno, pues que se las pueden inocular a la vez sin ningún problema. Lo único que se recomienda es que, por ejemplo, la del COVID se administre en un brazo y la otra contra otro virus en el otro, por si hubiera algún efecto adverso que no tiene por qué. Así se ha hecho con miles de dosis durante la vacunación, por ejemplo, de la gripe en los adultos. Se les ha inoculado en un brazo la de la gripe y en el otro la tercera dosis contra el coronavirus.
¿Y los niños alérgicos?
Pues en el ensayo clínico no se han detectado reacciones alérgicas graves a la vacuna. En cualquier caso, si nuestro hijo tiene alguna alergia, pues por ejemplo, a determinados alimentos, plantas o medicamentos, ello no contraindica la administración de la vacuna de Pfizer. Si el niño es asmático, una vez controlado un episodio de crisis, podría recibirla también sin problemas. Importante resaltar, si entre el primer pinchazo y el segundo cumple los 12 años de edad, en este último va a recibir la dosis de la vacuna que corresponde a adolescentes y adultos, es decir, de más cantidad.
Bueno, este es el protocolo de vacunación que van a seguir las comunidades autónomas, pero la cuestión fundamental, Lorena, la seguridad y los efectos secundarios, que aquí es donde hay más dudas por parte de los padres.
Sí, puede aparecer como con cualquier otra vacuna que se nos administra y como ha ocurrido con adultos, décimas de fiebre, dolor muscular, cansancio e incluso pérdida de apetito. Eso sí aparecen, ¿por qué no a todos? Manuel Gijón, coordinador del ensayo pediátrico de Pfizer en España, nos recomendaba en COPE qué hacer si aún así estos síntomas llegan.
Tienen dolor de cabeza, dolores musculares o tienen alguna décima de fiebre, se les puede dar el tratamiento que habitualmente se utiliza para tratar ese tipo de síntomas, como puede ser paracetamol, en este caso a la dosis que tomen ellos habitualmente.
Efectos secundarios que de aparecer, como digo, se limitarían a las primeras 24-48 horas. Para quien tenga dudas sobre su seguridad, él nos responde.
Muchísimas vacunas que se administran a los niños hoy en día, como en el calendario normal, fueron probadas mucho menos y se administraron mucho más rápido de lo que estamos haciendo con esta vacuna. Y por supuesto que se han puesto a muchas menos personas en total que esta vacuna, que ya se ha puesto a cientos de millones de adultos en todo el mundo y a muchos millones de adolescentes y de niños ya. Aunque haya pasado poco tiempo, tenemos muchísima información.
En cualquier caso, apunta Pilar a más beneficios que riesgos.
Pues lo que queda por saber, obviamente, porque no ha dado todavía tiempo, pues ese. Son los efectos a más largo plazo, Lorena.
Sí se saben, eso sí, varias cosas, por lo menos con respecto al pasado, que pueden influir en ese largo plazo del que hablas. Lo primero es que esta vacuna ya la han recibido unos 6 millones de niños entre Estados Unidos e Israel, sin efectos secundarios importantes. Lo segundo es que, aunque en general los niños, si contraen el COVID, lo pasan de manera leve e incluso asintomática, hay algunos que requieren de hospitalización, especialmente los que tienen alguna otra patología o inmunodeficiencia. Los pediatras coinciden en recomendar la vacunación para proteger a nuestros mayores y para que el virus no siga teniendo una franja de edad que actúa como un reservorio.
Y para más adelante, pues quedarán otras dudas por resolver, como también la vacunación por debajo de los 5 años, que ahora mismo pues está en estudio y que posiblemente se apruebe a comienzos de 2022. Y lo mismo ocurre con la posibilidad de que haya una dosis de refuerzo también para los niños. Esto último está sin estudiar porque habrá que comprobar cuánto dura la inmunidad de las vacunas que se empiezan a poner en nuestro país a partir de hoy. Lo iremos contando. Gracias, Lorena.
A ti.
Por cierto, que todas estas preguntas y respuestas sobre la vacunación infantil las puedes encontrar en nuestra página web en cope.es. Y a todo esto hablamos mucho de las vacunas infantiles, pero los que ya hemos cumplido los 40, pues hoy tenemos que estar pendientes también de las nuestras, de las vacunas de refuerzo. Unos 15 millones de españoles estamos en esa franja de edad, entre los 40 y los 49 años. Y aunque todavía no tiene el visto bueno definitivo, Sanidad ya estudia si recibiremos una tercera dosis de refuerzo, tras comprobar que la efectividad de las vacunas que nos pusieron en su día pues ha ido cayendo conforme pasa el tiempo. Y hablando de tiempo, te voy a llevar a continuación hasta septiembre, concretamente hasta el pasado 19 de septiembre. Han pasado ya 88 días. Pasaban pocos minutos de las 3 de la tarde, hora canaria, allí en la isla de La Palma.
Dame un segundo, que las previsiones han acertado. Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma.
De repente se oye una gran explosión. La verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estábamos acostumbrados a ver.
Pues lo contaba en directo aquel domingo Paco González en Tiempo de Juego. Comenzaba la erupción del volcán de Cumbre Vieja y con ella el rugido constante. Bueno, fueran donde fueran, los palmeros de esa zona de Cumbre Vieja tenían siempre detrás este ruido permanentemente que de pronto, este lunes a las 9 de la noche, pues se quedó en silencio. Estamos viviendo el parón más largo desde aquel 19 de septiembre.
Estamos añadiendo todos los ingredientes en la coctelera para hacer ese anuncio de que la erupción se termina, y por eso necesitamos unos días de reposo, ¿no?, de estas señales para comprender que efectivamente la erupción de este volcán ha terminado.
David Calvo, vulcanólogo de Involcán, nos ha contado en Mediodía COPE que, bueno, hay que mantener la prudencia, esto siempre hay que esperar, pero sí que parece que esta vez llevamos más de 24 horas sin actividad del volcán, pues esta vez sí, podríamos estar ante el principio del fin. Nos vamos allí en directo hasta La Palma. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sigue el silencio y, por tanto, el alivio.
Pues sí, aquí en Tajuya todo el mundo está pendiente de ese volcán que continúa hasta ahora de la tarde apagado. Seguimos prácticamente sin señal de tremor, con muy pocos terremotos, ninguno sentido por cierto, y sin columna de ceniza sobre el cono. Estamos pendientes de saber lo que nos va a decir en breve desde el Pevolca y si el optimismo va en aumento. Aquí los vecinos entre tanto miran lo que ocurre con recelo, pero no ven la hora, eso sí, de que todo esto termine.
Esperanza sí tengo, pero hoy parece que no se siente. Lo que quiero es que se acabe de una vez, porque ya me tiene de aquí para arriba.
Sí, ya tenemos ganas ya de que se acabe, muchas ganas ya. Ya son muchos días. A ver si esto para ya, definitivamente. Ha hecho mucho daño.
Lo que sí parece es que conforme avanzan las horas y el silencio, estamos más cerca de poder decir que se ha terminado esta pesadilla.
Pues ojalá sea así, Daniel. A mí lo que me llama la atención es que después de tantos días, Daniel, después de 88 días escuchando ese rumor y rugir permanente del volcán, tiene que haber ahora mismo ese silencio, tiene que ser una sensación extraña, ¿no?
Muy, muy rara, Pilar. Yo llegué ayer a La Palma y la verdad es que se ha cerrado estar aquí en Tajuya y mirar de cara a cara al volcán y ver que no sale nada del cono, que no se escucha nada, que escuchamos los gallos, los pájaros, los perros ladrando y no está ese rugido de fondo, ¿no? Ese rugido que decíamos que parecía el de un gigante roncando.
Y tampoco esas explosiones que más de una vez pues han supuesto más de un sobresalto también. Daniel Pinelo, gracias por contarnos la última hora del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, un volcán que ojalá esta vez sí sea definitivo, podría estar en el fin de su erupción. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero. Con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido la foto del día en Madrid, la de 30 camiones de gran tonelaje marchando lentamente desde IFEMA hasta el Paseo de la Castellana. Una marcha organizada por la patronal madrileña del transporte bajo el lema El transporte dice basta ya y que sirve de anticipo a la huelga convocada en toda España por este sector que asegura estar al límite. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la marcha ha terminado ya, ¿verdad? Cuéntanos, ¿ha habido muchos problemas de tráfico?
Pues la verdad es que no demasiados, porque aunque eran 30 camiones, ellos querían 50, pero al final solo le han permitido 30, iban bastante ligeritos, no iban tan lento, porque además la policía iba continuamente achuchándoles para que no pararan y no ha causado, la verdad, muchos problemas. Más ruido que otras cosas, porque todas las bocinas tocando, la verdad es que se hacían notar.
Belén, oye, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, porque podemos decir que te has convertido en camionera por un día. Te has subido a la cabina del camión y desde ahí pues has estado conociendo las reivindicaciones de los transportistas y has podido ver también cómo avanzaba esa marcha.
Pues mira, y sobre todo la experiencia de subirse a un camión, porque he subido en un tráiler inmenso, altísimo. Da un poquito de vértigo porque hay que subir como 4 peldaños, se ve todo diferente, es ancha la cabina. Ha sido de verdad una experiencia para mí llamativa porque no es muy habitual poderte subir a un camión de semejante tonelaje. Bueno, pues el volante, la persona, el transportista que me llevaba era José Caballero, pues dice que él, mira, lleva 30 años trabajando en esto. A los 14 dice que empezó a conducir su primer camión, le enseñó a su padre, que también era camionero, y dice que nunca se ha visto en una circunstancia así. Nos hace una comparativa de lo que ha subido el precio de gasóleo desde este verano ahora. Fíjate, nos decía, es una barbaridad.
Es un encarecimiento del 30% del gasóleo y no lo podemos repercutir en nuestros clientes. Pues en un depósito normal podemos estar pagando 250 o 300 euros más.
Fíjate, 300 euros más desde el verano aquí, pues es una cosa pues muy poco asumible porque ellos no lo pueden repercutir en las cargas. La verdad es que lo están pasando muy mal.
Te lo ha contado José y también te lo han contado otros transportistas que también te han trasladado sus quejas y reivindicaciones.
Pues claro, todos decían lo mismo. Ya no solo es el gasóleo, es también los nuevos peajes que también van a poner. Que dice que bueno, que un camión, poner en marcha un camión cuesta lo que cuesta. Si encima esos aumentos, esos dinero de más, no lo pueden repercutir en lo que luego cobran, pues lo mismo que decía José, es una cosa verdaderamente inasumible. Nos lo cuenta Francisco.
¿Se cree que ahora mismo un litro de gasoil se puede pagar al precio que se está pagando para poder trabajar? Y nosotros tenemos los precios de hace 30 años trabajando, más los peajes, más todo. Y luego encima ahora, para colmo, quieren poner peajes también en las autovías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A trabajar solo para ellos? El no poder vivir en condiciones.
Y además hay que recordar que los camioneros son algo esencial. Lo fueron en Filomena, lo fueron durante la pandemia. Eso nos lo cuenta José Luis.
Es un servicio fundamental. Lo han tenido que ver cuando el COVID, lo único que hace eso, pues los transportistas, los repartos y todo, a la gente al final ha estado abastecida de todos los géneros, de lo que le hiciera falta. Y hemos estado ahí con el riesgo del COVID y al final nadie agradece a los transportistas nada, que han estado siempre al pie del cañón y ahora cada vez nos aprietan más.
Bueno, pues ojalá haya un acuerdo y no tengamos finalmente esa huelga que está prevista para antes de Navidad.
Concretamente para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre. Veremos a ver qué pasa. Gracias, Belén.
A vosotros.
En cuanto al tiempo, pues pocos cambios este miércoles, frío por la mañana y ahora sol y un tiempo espectacular para estar a mediados del mes de diciembre. 16 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de la capital. Máximas esta tarde, de nuevo en los 17-18 y mínimas esta noche en los 3 grados. Ahora toca hablar de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y en la DGT está Patricia Arriaga. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución, porque van a encontrar muy complicada la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, por la A6, a la altura de Majadahonda, por un vehículo accidentado. Casi 4 kilómetros de retención en esta salida. También complicada, en menor medida, la entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A4 en Pinto y Getafe, y especialmente densa la M50 Las Rozas para incorporarse a la carretera de La Coruña. A las 6.
Y enseguida vamos a echar también un vistazo a la situación de la pandemia en Madrid. Te anticipo que la incidencia ha subido bastante desde ayer y hay zonas con datos preocupantes.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Busca sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, bularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El Museo Arqueológico Regional inaugura una nueva sala dedicada a la paleontología madrileña. Ven a descubrir la fauna que habitaba en nuestra región antes de la aparición del ser humano. La historia de la diversidad natural en nuestra tierra al alcance de tu mano. Comunidad de Madrid.
Busca tu huella. Dejamar Bodegas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy empieza la vacunación infantil en 25 hospitales de la Comunidad de Madrid. Turno estos primeros días para los niños que tienen 9, 10 y 11 años que hayan pedido cita, y turno también para sus hermanos menores que pueden acompañarles. Ya se han dado más de 50.000 citas en el sistema. Nuestros compañeros de la tarde van a estar luego en uno de esos hospitales para contarnos cómo arranca esta tarde la vacunación. Nuevo paso en el proceso de vacunación que llega con una situación en Madrid, con una situación de la pandemia que sigue al alza. La incidencia ha vuelto a subir hasta los 321 casos, son 48 puntos más que en la jornada de ayer. La región está ya en riesgo alto, al igual que el 17% de las 286 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid. Carmen Broncano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una de las zonas donde más preocupa ese aumento de contagios es Brunete.
Allí la incidencia se ha disparado hasta los 706 casos por cada 100.000 habitantes. Son unos 10.000 vecinos y tienen 76 casos positivos, que en un pueblo de estas dimensiones pues es un dato muy preocupante. Cristina tiene un estanco allí, en Brunete, y dice que no se esperaba tanta incidencia, pero que aquí cada uno hace lo que quiere.
Yo aquí, la verdad, que yo tengo en el estanco tengo la puerta abierta siempre. Casi todo el mundo entra con mascarilla, pero siempre hay alguno que se te cuela. Entonces, yo hay veces que se me cuelan y como no tiene ganas de discutir, pues según se van, pues echo spray a punta pala para desinfectar y ya te digo, las puertas abiertas.
Seguramente el foco esté en los centros educativos, pero es que en el instituto, por ejemplo, hay 35 alumnos por clase.
Por ejemplo, en el colegio, en el Batalla, ayer confinaron una clase de primero, me han dicho esta mañana. Y mis hijas que van aquí al instituto me dicen que es un cachondeo con lo de las mascarillas en las clases, que el que quiere se la baja y el que quiere se la sube.
Otros municipios que preocupan son Coveña, con más de 900 puntos de incidencia, o Perales de Tajuña.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para que juntarse sea más fácil, en Ahorra Más abrimos todas nuestras tiendas el 24 y 31 de diciembre, de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde, para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde. ¡Feliz Navidad!
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Más Omega Punto Rojo con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Han pasado ya 88 días desde que este momento hizo historia.
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
¡Ay, por Dios!
La Guardia Civil, a través de sus coches patrulla, de sus megáfonos, pues anunciaba a los vecinos que estaban cerca del volcán de Cumbre Vieja que tenían que abandonar sus casas, sus viviendas, porque el volcán de la isla de La Palma acababa de entrar en erupción. Era el pasado 19 de septiembre. Sin duda un fenómeno espectacular de la naturaleza, pues que nos ha dejado imágenes sorprendentes, imágenes muy impactantes, pero que al mismo tiempo ha partido por la mitad la vida de miles de personas que han perdido sus casas, sus negocios, sus cultivos. Hoy la furia del volcán se ha silenciado. Lleva más de 24 horas sin temblores y los niveles de dióxido de azufre han disminuido considerablemente, lo que indica que hay mucho menos magma cerca de la superficie. Los vulcanólogos esta vez son optimistas, pero hay que esperar todavía varios días para confirmar el final de la erupción. Desde La Palma nos lo ha explicado David Calvo, que es vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias.
Ya son más de 24 horas con el trémor prácticamente a cero, con el dióxido de azufre en niveles muy bajos. Y nosotros esperamos que si se mantiene así 4, 5 o 6 días más, podamos por fin hacer el anuncio de que esta pesadilla para los palmeros haya tocado su fin o comienza a tocar su fin.
Puede ser, por tanto, el principio del fin. El volcán de Cumbre Vieja, por lo pronto, ya se lleva el récord de ser la erupción más larga de la isla de La Palma por delante del Tajuya, hace 450 años. Seguramente esta erupción, la del Cumbre Vieja, será también la más destructiva. Se calcula que las sucesivas coladas de lava han destruido casi 3.000 edificaciones, muchas de ellas viviendas. Se han llevado también por delante muchos kilómetros de carreteras y han afectado al principal negocio en la isla, la producción de plátanos, ya sea con la ceniza o ya sea por la destrucción de las canalizaciones de agua para riego. No me extraña que cuando les hemos preguntado a los vecinos de La Palma cómo ven este parón del volcán, pues la reacción sea como mínimo de optimismo.
Que lo cojo con una gran alegría del carajo para arriba porque estábamos esperando eso y contento que estoy de que se acabe, pero de definitivo. Eso sí, sí es verdad, porque todo el mundo estamos esperando eso. Y yo que soy un evacuado, más todavía.
Pues por primera vez desde hace casi 3 meses, los vecinos en la isla de La Palma tienen motivos para empezar a pensar en cómo comenzar de nuevo. Es miércoles 15 de diciembre, un día que tiene también otras 3 noticias destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Esta tarde se extiende la vacunación de los menores de 12 años.
Sí, ya había comenzado en los colegios esta mañana en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y las zonas rurales de Andalucía. Pero en la mayoría de las comunidades será por la tarde, para que no pierdan clase. El Leo, de Vitoria, ya tiene ganas de ponérsela.
Bueno, sí, para estar más protegido, porque estos días he estado confinado, no he podido jugar a fútbol y hacer las cosas que me gustan.
Además, hoy esperamos por parte de Sanidad el anuncio del tercer pinchazo para los españoles de entre 40 y 59 años, unos 15 millones de personas.
Aumentan los ingresos en la UCI como consecuencia del repunte de casos.
Y ya hay 8 regiones con riesgo alto de sus indicadores de ingresos. Expertos consultados por COPE creen que el pico se alcanzará en un par de semanas. El perfil del paciente ha cambiado. Ahora, la mitad no está vacunado. El doctor Álvaro Castellanos, presidente de la Sociedad de Médicos Intensivistas, nos habla de pacientes con perfil distinto a las oleadas anteriores.
Su edad media es de 60 años, la mitad de ellos no están vacunados y los vacunados pues son personas algo más añosas, por encima de 65, y que tienen alguna enfermedad crónica.
Iberia rompe la actual negociación para adquirir Air Europa, pero según ha sabido COPE, no renuncia a la compra.
Buscarán un acuerdo que no implique el endurecimiento de las condiciones que podría imponer Bruselas por esa fusión, por esa compraventa. Existía ese temor por las reticencias mostradas por la Comisión Europea por el impacto en la competencia del sector. El gobierno apoya la integración y podría participar en las negociaciones.
Y a partir de las 3:05, como siempre, en mediodía todo el deporte. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando con la noticia de la mañana, del día. Se ha despedido del fútbol el Kun Agüero después de ese problema en el corazón detectado tras el partido Barcelona-Alavés. Hoy le ha puesto palabra a su despedida. Ha sido muy emocionante, se ha ido entre lágrimas y rodeado de sus amigos y compañeros. Tenemos positivos por COVID en el Real Madrid, Modric y Marcelo. Ayer, por cierto, conocimos en la sección de baloncesto del Real Madrid el de Pablo Laso y el de Ertel. La Copa del Rey, ayer eliminados los primeros equipos de primera, el Levante y el Alavés, pasaron el Alcoyano y el Linares. Hoy juegan de primera el Sevilla, la Real, el Rayo Vallecano, el Elche y el Villarreal. Y en el Mundial Femenino de Balonmano tenemos ya a España en semifinales después de ganar a Alemania.
Pues esta mañana el centro de Madrid se ha llenado de camiones. Ha sido en una marcha con la que el sector del transporte pues ha intentado hacerse notar. Se trata de seguir presionando en la negociación de cara a los paros anunciados para el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene. Y te decía que esto no es una anécdota, primero porque se calcula que hay unos 600.000 empleos directos que dependen del transporte en España, y segundo porque si hay paro de transportistas a las puertas de Navidad, pues el pequeño comercio dejaría de ingresar unos 3.000 euros cada día. 600.000 pequeños comercios al por menor facturan el 20% de todo el año, precisamente en estos días previos a la Navidad. Y por eso, pues están muy pendientes de ese posible desabastecimiento si finalmente se llevan a cabo esos paros, esa huelga del sector del transporte. Las negociaciones de momento entre el sector y el gobierno siguen. Y el Ejecutivo es optimista. Hay avances, dice, pero insuficientes de momento. En mediodía hemos hablado con José, es camionero y autónomo desde hace más de 30 años.
De mano, porque nosotros no queremos desabastecer el país, pero es que esto ya es insoportable. Llevamos un mes y medio con estas reivindicaciones. Por lo tanto, yo creo que es un toque de atención para el Ministerio y esperemos, y estoy esperanzado, de que se solucione antes de tener que parar los camiones, porque a ninguno nos beneficia, ni al consumidor, ni a nosotros como transportistas, claro.
Pues como todo el sector, José, está sufriendo en primera persona la subida de los costes, el gasoil, la luz, en fin, lo mismo que sufrimos todos, pero a gran escala. Hoy hemos sabido también que en noviembre el IPC se ha disparado un 5,5%. Es una décima menos de lo esperado, pero siguen máximos que no se veían desde hace 30 años. Y el gran problema no es tanto el precio, sino los salarios, que siguen perdiendo poder adquisitivo, ya que subieron una media del 1,4%, es decir, 4 puntos menos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a desglosar, si te parece, las subidas, esas subidas del IPC, comenzando por lo más básico, la cesta del supermercado. ¿Cuánto sube la alimentación?
Pues un 3,5% más que hace un año, empujada sobre todo por el encarecimiento de la carne y por el precio de la fruta, que bajó más en noviembre de 2020. El encarecimiento de esa cesta de la compra pues también tiene reflejo, Pilar, los precios de hoteles, cafés y restaurantes, con una subida del 2,5% con respecto al año pasado.
Y también, Marta, se nos sigue llevando buena parte del sueldo llenar el depósito. ¿Cuánto ha subido exactamente?
Pues los carburantes, las gasolinas, nos cuestan un 30% más que hace un año. Eso se nota en la partida de transportes, que sube un 16% con respecto a noviembre de 2020. Y otro clásico, la luz, Pilar, casi un 47% más cara, a pesar de las rebajas de impuestos aplicadas por el gobierno.
Sí, que se van a prolongar por lo menos unos meses más a partir del 1 de enero, pero vamos, que mañana volvemos a tener una nueva subida, un nuevo récord en el precio de la luz. ¿Hay algo, Marta? Esta es la pregunta del millón. ¿Hay algo que baje? ¿Hay algo que se abarate?
Bueno, pues con respecto a hace un año, la partida de viviendas, sí, paradójicamente, que a pesar de esa subida de la electricidad, pues se recorta en 4 puntos su tasa interanual, quedando en el 16,8% por el repunte de la electricidad de hace un año.
Bueno, parece que, además, Marta, ya no estamos ante una subida pasajera de precios, sino que entramos en un terreno que ya es pantanoso.
Bueno, no se esperan bajadas, Pilar, de precios, al menos hasta la primavera, ¿no? Cuando se relajen los mercados internacionales de la energía y también la escasez de suministros. José Emilio Bosca, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA.
A final de 2021 el IPC va a acabar en torno al 6% y que muy probablemente la inflación subyacente va a estar también en el entorno del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Esto significa que claramente estamos entrando ya en un terreno peligroso.
Y es que la escalada de precios ha llegado a toda la cadena de valor. Eso lo refleja esa inflación subyacente, que es la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, que ha pasado, Pilar, del 0% en abril al 1,7% en noviembre. Aún así, los expertos insisten en que esto es temporal y descartan subir salarios porque se podría caer en una espiral inflacionista que no conviene a la economía.
Desde luego que no. Gracias, Marta. Por cierto, una de las consecuencias de este IPC al 5,5% es que la paga de los pensionistas sube un 2,5% a partir del próximo 1 de enero, porque esas pensiones se revalorizan con la media del IPC del año pasado. Y hablando de precios, pues en esto, sin duda, la estrella es la electricidad. A 302 euros vamos a pagar mañana el megavatio hora y los picos máximos van a alcanzar los 345 euros. Esto está imparable. El precio de la luz, desde luego, pulveriza todos los récords y lo peor, dicen además, que está por llegar. Escucha, el mercado de futuros, donde se ve la tendencia de las compras del gas y la electricidad, anticipa que 2022 será el peor año de la historia en cuanto a precios energéticos se refiere. Por eso las principales agencias de análisis pues ya están adelantando que el precio de la energía seguirá marcando máximos hasta bien entrado 2022. Es más, hace tan solo un mes decían que estos precios nunca vistos durarían hasta la primavera, pero justo ahora ya reconocen que no hay marcha atrás. Hablan de estabilización de los precios o lo que es lo mismo, que no habrá bajada. Bueno, para mitigar los efectos en nuestros bolsillos de esta importante escalada del precio de la luz, el Gobierno ha anunciado que va a mantener hasta abril del año que viene las medidas fiscales que, como sabes, pasan por un IVA del 10% para la luz, la suspensión del impuesto de generación y la rebaja del impuesto especial eléctrico. Bueno, pero ahora mismo, más allá de los precios, lo importante realmente para el Gobierno es que ya tiene atados los presupuestos del año que viene. El presidente Pedro Sánchez se ha asegurado ya el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y lo ha hecho pues encontrando solución al doblaje de series y películas al catalán. Sus socios de Esquerra exigían un 6% de contenidos doblados, pero el Gobierno de España no podía exigir a plataformas internacionales hacer este porcentaje de doblajes. Solución. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues oye, se tira de fondos públicos, lo pagamos todos y aquí no pasa nada.
Sí, los incentivos y las subvenciones a las producciones en catalán, euskera y gallego son piedra angular del acuerdo. También la obligación a todas las plataformas de incorporar a su catálogo los doblajes ya disponibles. Doblajes que además serán fomentados con fondos del Estado, una partida especial de los presupuestos de 10 millones y medio de euros. Nada dice el pacto de la cuota del 6% a las multinacionales, que provocó el pulso entre el Gobierno y Esquerra, pero se sortea la normativa europea, incluyendo la exigencia a los operadores de una inversión mínima de 15 millones anuales a la producción en las lenguas cooficiales. A ello debe sumarse otro elemento que han arrancado los independentistas: el Consejo Audiovisual de Cataluña, el CAC, fiscalizará el cumplimiento de la producción, doblaje y los subtítulos en catalán. Todo ello y algunas concesiones más permitirán la luz verde definitiva de las cuentas el día 21 en el Senado.
Gracias, Ricardo. Pues el avance de la sexta ola del COVID, del coronavirus, se está dejando en el aire. Muchas cenas de empresa y familiares para los próximos días. Pero, ¿y los viajes? ¿Qué pasa exactamente con los viajes? Estamos a dos semanas de Navidad, ¿eh? Y son muchas las personas que han decidido pues también cancelarlos. Te voy a dar datos. El pasado puente se cancelaron el 16% de los viajes nacionales y el 65%, fíjate cómo se dispara aquí la cifra, de los viajes internacionales. Y los principales afectados pues son las agencias de viajes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Pilar. Fíjate, el pasado mes de octubre llegaron más de 5 millones de turistas a nuestro país, pero cuando todo parecía entonces que se volvía a la normalidad en cuanto a turismo y a viajes, resulta que han vuelto los contagios, lo que ha frenado en seco la recuperación del sector. Y esto es solo la punta del iceberg, porque la situación no es nada fácil. Las fronteras no están cerradas, la gente no viaja, pero por miedo. Entonces va a ser muy difícil, por ejemplo, si tú tienes un viaje y no quieres hacerlo, por precaución, lo que te va a resultar difícil es recuperar el dinero de ese viaje cancelado. Ileana Ibernicianu es la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCU y aboga por el entendimiento.
Pues es mucho mejor que se sea flexible, que se aplace, que se mande, lo que recomendamos en este caso, un escrito, y lo que pedimos es un aplazamiento para en febrero, en enero, en marzo, cuando se estime. Pero que quede reflejado por escrito la voluntad de por qué, justificar el por qué, aunque sea un correo electrónico, que quede todo acreditado y preconstituido por qué vamos a aplazar o por qué pedimos esa flexibilidad de ambas partes.
Claro, para que ninguna de las dos partes, ni el sector, verdad, que ya está con bastantes problemas, ni tampoco nosotros, que a lo mejor hemos contratado ese viaje, pues tengamos que salir perjudicados. Ella aboga por un entendimiento, ¿no? Pero eso sí, con un papel firmado. Bueno, lo explicamos mejor esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que por cierto también van a estar en un hospital madrileño, ¿es así, no, Pilar?
Voy a estar en el Hospital Infantil Niño Jesús aquí en Madrid para empezar con la vacunación de los niños. Pues prácticamente cuando ellos lleguen, yo voy a estar allí también con esos primeros niños que lleguen a este hospital, porque Madrid se vacuna en los hospitales. Ahí ya sabes que dependiendo de la comunidad autónoma, han decidido vacunar en un sitio o en otro. En Madrid es en hospitales y me voy a ir ahora en unos instantes para allá para ver cómo llegan esos primeros niños acompañados de sus padres, claro.
Bueno, pues luego en un ratito conectaremos contigo para que nos cuentes pues cómo arranca esa campaña de vacunación en Madrid. ¿Y qué es lo que dicen los primeros niños en vacunarse y también los papás? Que ya hemos contado que en muchas familias todavía hay dudas, ¿no?, sobre qué hacer con los pequeños. ¿Les vacunamos o no les vacunamos? He ahí la duda y he ahí la cuestión. Y sobre eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué piensas hacer tú con tus hijos? ¿Piensas vacunarlos? ¿Tienes algunas reservas, algunas dudas? Pues queremos conocer tu opinión a través del 637-2300-00. 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE, con 2.639.000 oyentes, consigue un nuevo récord de audiencia y es el programa líder en la mayoría de las horas de la mañana.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, como nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.